En informe especial por FM 96, me acompaña el señor José Perfume Alerts, quien es líder recreativo para adultos mayores. Además, es instructor en varias disciplinas, entre ellas bailes, artes marciales y también naturópata. Buenos días, Perfume.
Saludos, hermano. Gracias por invitarme a tu programa. Es un especial, y saludos a toda la audiencia.
Desde que yo te conozco, Perfume, allá para los años 70 a principios, tú siempre has estado bailando.
Entre muchas otras cosas, sí, he estado bailando, haciendo deporte, practicando artes marciales. Y pues luego, con el pasar de los tiempos, pues me di a la tarea de enseñarle a aquellas personas que buscaron de mí para que les fuera, ¿verdad?, de guía en esos menesteres.
También eres líder recreativo para adultos mayores.
Correcto.
Sí, señor. Sí. Háblame de eso.
Pues mira, esto es una parte interesante que se ha venido desarrollando en los últimos años en nuestra sociedad. Tú sabes que la población puertorriqueña, al igual que la mundial, se ha disparado vertiginosamente hacia la tercera edad, hacia los adultos mayores. O sea, no están haciendo mucha gente.
Eso es así.
Hay países que están dando unas bonificaciones allá en Europa impresionantes. Te dan hospedaje, te pagan un sueldo y todo eso para que tú vayas allá y tengas hijos, porque no están naciendo. Y en Puerto Rico está pasando lo mismo. Además del éxodo de tantos puertorriqueños, pues no están naciendo nuevos bebés. Y entonces esta población está teniendo unas necesidades serias. El Departamento de la Familia, y en combinación con el Departamento de Recreación y Deportes Estatal, pues tiene un ofrecimiento que se llama Líder Recreativo Adulto Mayor, en el cual yo tengo licencia. Y esto pues me permite visitar hogares de ancianos y ofrecerle una serie de servicios que son recreativos, que ayudan a mejorar su salud,
sí.
Sobre todo la emocional, ¿verdad? La anímica. Le damos baile, le damos una serie de juegos, claro, que los mantienen activos, trabajamos con su circulación, con su animosidad, le damos alegría, felicidad. Es bonito ver a esta gente cómo se divierten y cómo la pasan bien.
Seguro que sí. La idea es que se mantengan activos, de que no sean una carga.
Exactamente.
Sí, que exactamente. Ya que estamos llegando a esta edad, y gracias a Dios que nos ha permitido pues ser longevos, que no nos tiremos en una cama.
Es correcto.
Que no caigamos en esa atadura de una cama.
Correcto.
Y esa es tu labor, entonces.
Entre otras muchas cosas.
Sí,
porque de vez en
sí.
cuando, tú sabes, hay compañías también, aparte de la pública, como la que te mencioné, están las privadas, que también con estos planes médicos que hay tantos ahora en Puerto Rico, pues también le brinda y hacen una labor también. Y de vez en cuando, pues también a mí me contratan y también le doy talleres a varias de estas compañías.
Oye, tú bailas de todo.
De todo un poco.
De todo sí, un poco. Ruso sí. También.
Pues no llego hasta allá, pero pero sí los he visto. Y hay una serie de bailes mundiales que son espectaculares. La danza irlandesa, la samba, la cumbia.
Sí,
y yo soy admirador de todo esto, porque todo tiene un propósito y en su origen. Así como el baile de la cosecha, el baile de la fertilidad. Uh-huh. Fueron diseñados con unos propósitos, ¿verdad? Que son culturales. Y eventualmente evolucionaron hasta lo que nosotros tenemos hoy en día.
Pero ¿cuál es tu estilo de baile favorito? ¿Cuál es el que tú dices, no, con este me quedo y este es el que yo quiero enseñar?
Pues mira, a mí me fascina la salsa. Y pues me he dado más a conocer con eso. Como te dije, para allá para principios de los 70, 72, 73, pues yo era de los que era fiel cliente del Monte Carlo Dancing Club.
Uh-huh.
Eventualmente de la cueva de Luis Candela, de Sarina, Marrakech, un sinnúmero de lugares donde nos encontrábamos, ¿verdad? Muchos seguidores del baile, pero muy especialmente los de la salsa, porque Monte Carlo era una meca de los,
sí,
de los salseros.
Sí, las mejores orquestas.
Yo recuerdo en el 74 por allá, yo vi a la Lupe, okay. Y la tarima era bajitita, como una tarima era como de menos de un pie de alto. Y yo me paré frente a ella. Tengo esa impresión tan y tan grabada en mi mente, que fue una de las de los momentos más bonitos de mi vida, sí, en términos, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con el baile. Y allí ni se diga, el Gran Combo, Oscar de León,
Richie Ray, Bobby Cruz.
Esto era algo precioso. Me acuerdo, sí, de hecho, ahora que dice Richie Ray, Bobby Cruz, en esos momentos donde la salsa tuvo su bajón, vamos a decirlo así, donde estuvo un poquito, que mucha gente dijo, uy, esto se va a desaparecer. Para allá, 73, 4, 5, 6, 7, oh, sí, por ahí.
Pero ahí no ¿qué? Fue el boom.
No.
Ahí no estaba Rey Barreto,
sí, estaban todos esos salseros, pero se metieron los merengueros bien duros, okay, bien fuertes. Uh-huh. Además, te voy a decir, en el 74 yo estuve en la fiesta patronal de Mayagüez. Uh-huh. Fiesta patronal de Mayagüez, lo recuerdo como ahora. Y esa noche vino Richie Rey, Bobby Cruz e Iris Chacón. Allí no cabía un alma.
Me imagino.
Y esa fue una de las pocas. Si no fue la única, creo que solamente hubo una o dos noches que vino salsa. Todo lo demás de las 10 noches fue merengue. Porque el merengue estuvo fuerte.
Esa es la
época. La música disco. Sí. Nosotros íbamos, por ejemplo, a la Cueva de Luis Candela. Y eso era una hora y pico de música disco. Y había que esperar, suplicar para que pusieran 3 o 4 salsitas. Y vamos otra vez.
Okay,
¿sabes? Sí, okay. Fue fuerte el impacto de del merengue y la música disco. Y aunque había muchos salseros y se mantuvieron. Pero ahí le tenemos que dar también mucho mérito a Nueva York y al mismo Puerto Rico, que siguieron trabajando uh-huh, incansablemente. Uh-huh. Y en vez de amilanarse, lo que hicieron fue surgir más exponentes buenos, sí, de la salsa.
Eran palos lo que había ahí.
No, sí. Y ya a finales de los 70 y principios de los 80 se empezó a ver una nueva vertiente en ese sentido, con el resurgimiento y el impacto fuerte de la música salsa romántica. Uh-huh. Donde ahí entró fuerte aquellos exponentes grandes.
Los 80,
Eddie Santiago,
sí.
Después vino Gilberto, Willy, y la misma orquesta que ya estaban, que trabajaban mucho la salsa esta sabrosa y pegajosa, como Quítate de la Vía Perico, Mataron a Negro Bembón, claro. La Voz, el periódico de ayer, también entonces empezaron a traer música bonita, romántica, con buenos mensajes también, como Rubén Blades, etcétera, etcétera, mensajes patrios. Y ahí fue un resurgir interesante de la salsa, porque el merengue se quedó siendo merengue, romántico, chévere, sabroso, pero ahora mismo no compara
jamás. De hecho, la salsa siempre se ha mantenido.
No, ahora mismo se celebran alrededor del mundo un sinnúmero de campeonatos de mundiales, internacionales de la salsa. Ajá. Acaba de realizarse uno allá en Colombia, impresionante. Y en todo el mundo, cada semana prácticamente hay un campeonato diferente de salsa. Tú no oyes de merengue, tú no oyes de reggaetón, tú no oyes de música que no sea latina, ¿verdad? Porque tú sabes que los latinos nos gusta hacer las cosas bien hechas cuando nos decidimos y tenemos ese ímpetu de que le imprimimos sabor y la gente se entera de lo que está pasando.
No, muchachos, la salsa es única, eso es lo más grande, como decía Grelón. Sí, yo soy fanático también de la salsa. Sí,
pero vino como un elemento bonito también la bachata, que gusta mucho, a mí me gusta mucho la bachata, porque es una música que empezó como bolero, sí, y el bolero siempre gustó.
Fíjate, en las redes sociales vi una discusión de dos caballeros dominicanos. Sí. Uno de ellos alegaba de que eso nació en República Dominicana, la bachata. Y el otro le decía que no, que fue en San Juan. Y quien la expuso primero fue Odilio González.
Eso es correcto.
Eso es un dato.
Y Odilio González allá en Dominicana es un ídolo.
Okay.
Es un ídolo. Pero sí, comenzó como un bolero. Comenzó como un bolero y eventualmente pues se le fue dando más el movimiento, el ritmo, la cadencia, y pues hoy en día, y ahora mismo hay una proyección de bachata, que si tú la miras y dices, guau, pero eso no parece ni bachata.
Okay,
pero sí, eso valió, es lo que, le dieron, es lo que se está bailando, sí. Tú sabes que las tendencias cambian, uh-huh. Esta generación es otra, y ha gustado mucho, y es algo que utiliza mucho más el movimiento corporal, uh-huh, que el juego de pies y todo eso, y se trabaja algo más romántico, como algo parecido al tango.
Le han
impreso una serie de movimientos que son más voluptuosos en términos de la relación de pareja en el baile. Cuando te hablo del tango comparándolo con la bachata, me refiero a ese acercamiento, no al distanciamiento. Más el acercamiento de la pareja está más cerca. Y tiene más movimientos, tú sabes, más movimientos de corporales, románticos y, tú sabes, más de una fusión de amor que no de baile alegre, ¿verdad?
¿Cuál es tu enfoque principal cuando estás enseñando baile? ¿A qué tú le das más importancia?
Bueno, lo principal es que la pareja que, por ejemplo, me paga para que yo le enseñe a bailar, tenga una oportunidad de compartir de una manera diferente. Yo le digo, ustedes seguramente van al cine, ustedes seguramente van a la playa, salen a comer, van a ver una obra aquí en el teatro. Y esto es una manera distinta de ustedes compartir. Vamos a buscar que ustedes se compenetren de la mejor manera posible para que lo hagan bien, se diviertan y también luzcan bien. Pero lo principal es esa oportunidad de pasarla bien con tu pareja. Para mí eso es lo principal del enfoque. Porque hay gente que la pasa súper bien y yo lo veo bailando. Y mira, tienen un escándalo en el baile. Tienen un revolú. Pero si tú los vieras como se diviertan, eso es lo principal. Eso es lo principal. Ellos no están pendientes de que si hizo un paso mal, que si la vuelta está media chueca, ¿no? Y eso para mí es lo principal. Conéctate bien con tu pareja, aprende los pasos, domínalo, pero domina más ese compenetrar con tu pareja.
Sí, mira, fíjate, yo no bailo mucho porque me pongo pachoso. Y yo estoy seguro que a mucha gente le pasa eso, que imagino que van a tu salón a buscar eso, a buscar perder el miedo a bailar, sí, perder la timidez.
Exacto.
¿Cómo tú le quitas eso a la gente?
Bueno, según van aprendiendo, yo les voy demostrando que no hay por qué estar temeroso. Porque cuando tú llegas a una boda, un cumpleaños, un quinceañero, y hay una buena música, y tú te quedas sentado, eso es un desastre. Yo los animo a que, mira, si vas a ir, diviértete. Muchos van porque tienen el prom de los hijos y ellos son el papá, o los muchachos van a aprender porque tienen su prom. Los que se casan, ahora mismo tengo un matrimonio que se casa ahora en mayo y están tomando clases porque quieren bailar. Yo he tenido parejas que van porque quieren bailar salsa en vez del vals. Tuve una pareja bien interesante de un anestesiólogo muy reconocido aquí en Mayagüez y su señora, y él le quiso regalar a ella el aprender a bailar como regalo de su cumpleaños, y se lo celebró en San Juan, en uno de los hoteles más prestigiosos de Puerto Rico. Yo estuve allí, compartimos muchísimo, y ellos cogieron un sinnúmero de clases y ellos bailaron el día del cumpleaños y todo comenzó bailando de Frankie Ruiz.
Ah, qué bien.
Así. Y ellos se conocieron en España cuando él estudiaba medicina. Fíjate, él es hindú. Fue un caso bien difícil porque no trae eso en la sangre. Y entonces fue interesante ver cómo ellos establecieron esa compenetración que te digo. Perdieron el miedo, ¿verdad? Porque vieron que se podía hacer el baile. Aprendieron las vueltas, aprendieron los pasos básicos, las rutinas. Y dieron tremendo show en su cumpleaños.
Sí,
o sea que lo importante realmente es perder el miedo, pero para eso tú, según vas aprendiendo, pues entonces vas perdiendo ese temor.
En el caso de las personas mayores, ¿cuál es el ritmo que ellos prefieren?
Bueno, yo en mi trabajo, como te digo, pues como son personas de otras generaciones, yo tengo gente de 90 y 80 años, yo les pongo cumbia, les pongo la plena de Mon Rivera, le pongo música de merengues viejitos, y de vez en cuando los traigo a nuestra realidad, ¿verdad? Le pongo la Macarena y le pongo, tú sabes, un
poquito. Yo me imagino que sí, que les gusta todo, sí, que ellos no tienen una preferencia como tal.
Yo les pongo un merengue de Grupo Manía, y si tú lo vieras cómo se lo disfrutan. Pero le gusta mucho hacer esa conexión con el pasado, le gusta mucho.
Y como que no tienen inhibiciones en ese momento, sino que empiezan y se tiran ahí sin importar de quién lo está viendo ni nada de eso.
No. Es bien interesante esto. Las reacciones de la gente, obviamente, en todas las edades. Ajá. Los niños, tú le pones una música y ellos empiezan a bailar. Eso es regla natural. Hay un estímulo. Es un estímulo que recibe el cerebro a través del oído, ¿verdad? Y te motiva a brincar. Y tú ves como muchas veces un niño baila y lo que está haciendo, el movimiento, responde al ritmo que se está tocando. De manera interesante.
Sí.
¿Verdad? No que sepa bailar, pero responde correctamente muchas veces al ritmo que se está tocando.
Vamos a hablar del baile y la salud. ¿Cuáles son los beneficios del baile a la salud?
Tremendo. Eso es maravilloso. Como no sé si tú sabes, yo doy clases de salsa aeróbico. en varios gimnasios aquí en el área oeste. Llevo toda mi vida, aparte de mi academia particular, pues también lo hago. Y cuando tú te trepas en una trotadora significativamente, más o menos 2 o 3 millas por hora, que es lo que más la gente pone, como mucho, tú puedes quemar unas 150 calorías, 100 calorías. Sí, señor. Sin embargo, en la salsa, cuando tú lo haces de manera intensa, como ya la doy, te puedes subir hasta 400 calorías y más también. Si es un grupo avanzado, yo le saco más de 400 calorías a cada persona. Y no tienes que invertir en un aparato, no tienes que comprarte ningún implemento fuera de lo normal. Simplemente poner la música y bailar.
Uh-huh. Pero ahí hay que mantener una buena dieta, ¿no? Porque tienes que reponer esas calorías de alguna forma.
Bueno, como toda actividad física, tienes que hidratarte bien.
Ajá.
Tienes que comer bien y yo siempre los estimulo porque pues yo estudié naturopatía y he trabajado mucho con esto de la salud y es importante el bajo consumo de grasas, la sal, el azúcar, ¿verdad? Los refrescos carbonatados, los refrescos que están alterados, sí, que tienen mucho azúcar, que tienen colores artificiales.
Eso no sirve,
¿verdad? Inclusive pues, yo soy vegetariano de 1974, yo no como carne de 74. Y siempre me he cuidado
te ves de todas muy estas bien, cosas. Perfume, te ves muy bien.
Y gracias, gracias. Igualmente tú. Pero en adición a eso, la salsa te ayuda mucho a mejorar tu postura.
Okay.
Porque cuando llega la persona, yo le digo, levanta la espalda, endereza el cuerpo, sube las manos. Porque hay personas que no saben ni caminar, que no saben ni moverse, no saben ni pararse. Y a veces yo tengo la oportunidad de corregirle esas cosas que muchas veces lo tienen de toda su vida, de años, ¿verdad? Ayuda a bajar el peso corporal porque obviamente estás haciendo un ejercicio aeróbico, estás quemando calorías. Y si cuando tú sales de la clase, cuida lo que te comiste, porque sé de casos que salen de la clase y se comen un platote de una comida tripleta. Después que salen, ¿verdad? Sí. Sí, pero si tú eres juicioso y aprovechas esa oportunidad de que estás quemando calorías, mejoras tu circulación. La circulación se activa de una manera maravillosa. Y esto es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad moderna. Trabaja mucho con la coordinación, porque hay unos pasos que son cruces sobre el piso, muy ¿verdad? Y esto, cuando tú cruzas hacia la izquierda, pues tú estás utilizando el hemisferio derecho y viceversa. Y esos cruces estimulan mucho la circulación en el cerebro, ¿verdad? Y eso obviamente es de gran ayuda. En Europa se está utilizando mucho el baile para combatir el Alzheimer.
Muy bien.
¿Okay? Se está utilizando mucho. Y acá en Estados Unidos los estudios revelan lo mismo. Acelera el metabolismo, tiene más energía, vas a bajar los niveles de estrés, sí o sí. Porque tú sabes lo que tú pones. Yo en mi clase les pongo salsa, merengue, bachata. Cuando termina, la gente, tú sabes, eso es, tú le notas el rostro, cómo se ríen, cómo se lo disfrutan. Y sin lugar a duda bajan. A veces entran por la puerta de una manera y salen de otra. A mí eso me da una gran satisfacción. Toda mi vida eso ha sido una gran satisfacción para mí. Trabajas con la famosa depresión.
Ok.
¿La depresión?
Sí.
Porque hay mucha gente que está deprimido porque muchas veces sienten que no están realizados. Y a veces con aprender a bailar, eso te da un estímulo adicional a tu vida. Te da una motivación. A mí me han enviado personas que vienen de psiquiatra. Una amiga mía hace muchos años vino donde mí porque se había divorciado y estaba destrozada.
Oye, ¿y las dolamas? Estos dolores que aparecen en el cuerpo, ¿el baile puede ayudarlos?
Pues claro que sí, porque vuelvo y te digo, ajá, si te activa la circulación,
okay,
mejora, hay articulaciones que muchas veces tienes bloqueos, que no te llega bien la circulación,
okay,
tienes tus piernas que están, que tú no la estás usando porque estás sentado todo el día. Mucha gente está en su trabajo clerical en una oficina sentado todo el día con la computadora. Yo tengo un amigo que trabaja y ha cogido como 20 libras. 20 libras y siempre estaba bailando conmigo. Y ni eso. Se ha perdido la motivación. Y si no creo que me esté escuchando a esta hora porque no madruga mucho.
Sí.
Pero
peor todavía.
Pero eso es peor. Entonces, si tú te puedes activar, tú tienes un trabajo, se supone que tú no estés más de 2 horas sentado de manera corrida, se supone que tú te levantes, camines, te estires, haga un poquito de calentamiento, ¿verdad? Muscular, unas sentadillas, unas flexiones. Y eso te ayuda a que el cuerpo no se entumezca. Luego, si tú cuando sales de ahí puedes dar una buena bailadita, mira, ya sea en tu casa, coge tu música favorita, no tiene que ser salsa, puede ser lo que a ti te guste. ¿Ok? Si te gusta el lichoso Bad Bunny, pues mira, pon a Bad Bunny y ponte a brincar allí como el conejo malo ese. Sí. ¿Ok? Pero haz algo. Mueve tu cuerpo, estimula tu circulación. Mueve esa energía que está estancada. O sea, los chinos establecen dos cosas. Que las energías se acumulan, no se mueven, y esa es la base de la acupuntura. La aguja lo que hace es que mueve la energía que está estancada. O la que está mal en movimiento, la regula. Y ellos establecen que en el medio de nuestro cuerpo, que coincide con el estómago, se gestiona la salud o la no salud. Por lo tanto, tú trabajas con esas dos cosas, mueves la energía, mejoras tu sistema digestivo, mejoras toda tu salud. Y si tú estás en una vida sedentaria, eso va en contra de ti, porque todo eso se va a estancar.
¿Es preferible el baile a la caminata?
Bueno, sí.
Es mejor bailar.
Sí. Es mucho más completo que la caminata. Y no tiene impacto, como por ejemplo un aeróbico fuerte, ¿verdad? Que se hace, que se haga, o muchos otros tipos de baile, ¿verdad? Yo practico arte marcial y practico bastante fuerte todavía con mis estudiantes. ¿Sabes? Ya pues empiezo a tener más cuidado porque uno puede tener lesiones, ¿verdad? Pero a mí me encanta el entrenamiento fuerte, de verdad, el mucho brinco, las patadas. Yo siempre me mantengo activo con esto. Gracias al Señor me ha dado la salud porque me he cuidado y porque me he mantenido activo. Y mis músculos están bien para trabajar eso todavía. Pero una persona que no lo ha hecho, lo que necesita es algo que sea así. El baile es perfecto para eso. Claro, si tú lo combinas y sigues también haciendo tu caminata o una trotadita, vas a la playa, haces algún otro deporte adicional, pues sabes que tu cuerpo va a estar en una mejor condición de vida. Y nosotros lo que buscamos es mejorar nuestro estilo de vida para tener una mejor calidad.
Fíjate, tú ves a Iri Chacón, una bailarina, de tantos años, y tú la ves más o menos igual. O sea, no ha cambiado mucho. O sea, que el baile a ella le ha beneficiado.
Me causó mucha molestia ver cuántas críticas le cayeron cuando de la fiesta de la calle San Sebastián, que yo estuve allí. Me hubiera gustado verla, pero era bien tarde. Y ella es un ejemplo de lo que una persona que ha hecho una vida, que se ha mantenido bien en términos de salud, de actividad física, puede hacer, porque ella enseña su cuerpo como cualquier persona joven.
Y le importa
ella no tiene temores, si se ve bien, si se ve mal, al fin y al cabo eso que cuenta. Mire, lo que nosotros tenemos, esta parte física, esto se va a ir. Nosotros nos tenemos que cuidar. Porque este es el templo de nuestro espíritu, ¿verdad? De nuestra alma.
Sí, señor.
Pero lo que tenemos que cultivar es lo de adentro. Y la gente se preocupa tanto por lo de afuera, que es importante, pero esas críticas me causaron indignación. De verdad, es una pena porque ella ha sido un buen ejemplo para mucha gente.
Sí, señor, para mucha gente en toda Latinoamérica. Para mí, la cantante colombiana y bailarina, Karol G, como que ella quiere parecerse, o no sé si inconscientemente lo hace, a Iri Chacón. En su vestimenta, en su estilo, en todo.
Sí, es verdad. Tiene como una línea oculta del vedetismo.
Del vedetismo,
Y pues le ha ido muy bien. Le ha ido muy bien porque la juventud eso gusta. A nosotros nos gustó cuando Iri Chacón lo hacía. Y esta muchacha, Karol G, es muy talentosa. A mí me gusta su música, ¿verdad? La que se puede escuchar bastante bien.
Claro, pero tiene su estilo. Pero en cuanto a su apariencia, su estilo de baile y todo eso, pues mira.
Yo con los colombianos verdaderamente los admiro mucho. Su talento. Sí, señor. Obviamente, Puerto Rico tiene somos clase aparte. Pero Colombia es un país de una cultura preciosa. Yo he tenido mucha oportunidad de ir a Colombia. Fue uno de los primeros países que visité allá a principios de los 80, y de verdad que volvemos otra vez a traer la importancia de todo esto, el baile, la salsa, la danza, allá en España, Todo esto, el tango en Argentina, todo esto son géneros musicales que fueron evolucionando. Y fueron evolucionando de la cultura típica, folclórica. Por ejemplo, la salsa es una combinación perfecta, es un género combinado de una manera magistral del son cubano, el cha-cha-cha, la pachanga, el guaguancó, todo ese tipo de música que vino de las raíces nuestras afrocaribeñas, como la bomba, la plena. Eso fue una evolución bonita.
En cuanto a la danza puertorriqueña,
la danza sigue siendo la danza y eso es algo muy especial, ¿no? Es un género bonito, parte de la cultura nuestra, que tiene las raíces obviamente europeas, y sigue siendo lo mismo, porque si se pone uno a alterar esa cosa, lo vas a dañar.
Sí, pierde el encanto.
El encanto que tiene la danza, obviamente. La música, la parte de audible, la parte bailable. Pero como no es un género, tú sabes que tú pones una danza para bailarla por ahí, exceptuando en las bodas.
Mira, ¿cuál ha sido tu momento más gratificante como instructor de baile?
Pues mira, Ulises, son muchos, de verdad. Uno de los más interesantes fue cuando tuve la oportunidad de allá en hace unos 21 años llevar mi grupo de baile, Salsa Real, en aquel entonces el primer grupo de baile de aquí del área no metropolitana, que bailó en el Congreso Mundial de la Salsa en Puerto Rico y en congresos internacionales en Estados Unidos. Para aquella fecha específicamente estuvimos en Stamford, Connecticut.
Muy bien.
En un congreso internacional donde se dio cita a los mejores bailarines del mundo y nosotros tuvimos una participación bien interesante. Allí dimos una exhibición bonita, muy aplaudida, y yo tuve la oportunidad de dar unos talleres como parte del mismo congreso. O sea, este es Ibarito de aquí de Mayagüez. Y de ahí para acá, pues tú sabes, he tenido muchas cosas bonitas, pero sumado a eso, pues te puedo decir, el ver tanta gente que a través del baile han podido sacar una gran satisfacción para ellos, mejorar su autoestima, salir, como te dije ahorita, de condiciones emocionales apremiantes, de poder compartir con su pareja de una manera diferente, niños, jovencitos que han podido bailar en congresos, que han podido bailar en sus proms y divertirse en el prom en vez de estar sentado. A mí me han contratado diferentes clases graduadas, la Hosto, San Benito, la Inmaculada, para sus proms y para sus noches puertorriqueñas. Uh-huh. Esto ha sido muy interesante, ¿verdad? Porque el tú llevar a una tarima una proyección cultural de la salsa en una noche puertorriqueña, eso es algo muy bonito, muy bonito.
Sí,
y tú ves cuando ese grupo de muchachos que no sabían bailar, aprendieron a bailar, se aprendieron una coreografía y lucieron en una tarima, ¿sabes? Un baile tan culturalmente bonito como es la salsa en una noche puertorriqueña, sí, es una gran satisfacción.
Claro que sí.
Sí.
Bueno, para cerrar, ¿cuáles son las habilidades que tú crees son importantes para tener éxito como bailarín o bailarina?
Bueno, tienes que tener obviamente una buena proyección escénica, tienes que estar bien conectado con el ritmo, con la clave, porque si tú no bailas correctamente con la clave, pues cuando te subes a la tarima vas a estar fuera de ritmo, fuera de tiempo y no vas a lucir bien, ¿verdad? Tienes que ser natural, tienes que tener los movimientos naturales, pero en la tarima un bailarín tiene que exagerar un poquito los ademanes, sobre todo a las mujeres, ¿verdad? Estos movimientos de mano tienen que ser un poquito más agresivos, más fuertes, más impactantes, porque en la tarima siempre se aumenta la proyección de estos movimientos para que se vea mejor el baile. Uh-huh. Lo demás es tener buena memoria para aprenderte las rutinas, para aprenderte la coreografía, ¿verdad? Y practicar. Tienes que tener una disciplina como en todo. Yo he logrado muchas cosas a través de mi disciplina.
Muy bien.
En las artes marciales.
Eso es lo más importante, yo creo.
La disciplina, sí, pues tú estar ahí y trabajar. Si no tienes una pareja en ese momento, trabaja solo o sola. pero no pierdas el entusiasmo, no pierdas esa conexión que tienes con lo que estás haciendo y persevera. Si te sientes mal, trabaja. Si no tienes ganas, oblígate. ¿Verdad? Y busca siempre superarte, siempre superarte.
¿Algunas palabras finales?
Nada, pues les deseo a todos que tengan un hermoso y bendecido domingo, que la semana que comienza sea de bien para todos ustedes, que el mes que ya arrancó, el mes de marzo, en el cual este humilde servidor celebra su cumpleaños, sea de muchas cosas buenas y positivas para ustedes, y el resto del año ni se diga, así también. Y saben que estoy a sus órdenes, estoy en el 787-210-3540, 210-3540, aquí en la calle Betances, antigua calle Post, frente a frente al asilo antiguo de Mayagüez de Ancianos, allí para servirle en lo que ustedes necesiten.
Que tengan todos un feliz domingo.